siguiente ponente ya os lo he presentado antes, Jorge del Río, socio y director de IMEIUS. Gracias, Jorge.
Gracias, María.
Bueno, yo quería empezar un poco la exposición haciéndoos una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué es lo más importante de un negocio? Para vosotros, ¿qué es lo más importante de un negocio? No sé. Así. ¿Generar beneficio? ¿Generar valor? ¿Rentabilidad? ¿Resultados?
¿Sostenible?
¿Y eso de dónde viene? ¿Por qué? Sí, pero al final, ¿cuál es la esencia del negocio? ¿Tener un cliente?
Sí.
El cliente. Si os dais cuenta, el cliente, que somos todos nosotros, en los últimos 7 años ha cambiado. Somos diferentes. Hemos cambiado nuestros hábitos de comportamiento y de relación entre nosotros mismos. ¿Cuántos de vosotros habéis dejado de llamar a vuestros amigos una vez al año y habéis compartido un grupo de WhatsApp? ¿Sí? Eso ha cambiado, ¿verdad? También hace 50 años, o 100 años ya no sé, se introdujo el teléfono, ¿verdad? Y antes se utilizaba mucho la carta, luego el teléfono. Eso ha cambiado nuestros hábitos de comportamiento, de relación con nuestros iguales. Pero también, cualquier innovación que ha ocurrido en el mundo de la relación entre las personas ha acabado afectando en el mundo de la relación que tienen los clientes y las empresas. ¿Sí? Muy bien. Pues hoy os voy a hablar de 3 cosas. Lo primero es, ¿por qué nos debemos de preocupar de ese nuevo cliente, que es el cliente digital? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Y qué, digamos, hábitos o patrones de comportamiento tienen? El segundo aspecto es, ¿qué tenemos que hacer para gestionar ese cliente digital? ¿Vale? Trataremos un poco de llevárnoslo al terreno de la logística, si es cierto, pero yo no soy un experto en logística. Y el tercer aspecto es, cuando vemos la velocidad de evolución que estamos teniendo todos y a la velocidad que cambiamos y que utilizamos la tecnología, ¿cuántos de vosotros teníais un smartphone hace, voy a hacer trampas, 10 años? Ninguno, ¿no? ¿Verdad? No existían. Pero hace 5, hace 3, hace 2, todo el mundo utiliza ya smartphones o tecnologías. ¿Cuál es la esencia? ¿Por qué está triunfando la tecnología tanto en los últimos años? Lo ha dicho
María.
Usabilidad. Las empresas tecnológicas, las startups, se han dado cuenta que haciéndole la vida fácil al usuario, el grado de adopción o de utilización de la tecnología crece exponencialmente. Esa es la gran clave. Nos lo han hecho fáciles. Yo siempre digo, cuando estoy en una ponencia, en una conferencia, que mi mujer no era usuaria de tecnología hace 5 años. Ahora la utiliza exactamente igual que yo. Y a muchos de vosotros os puede pasar que hace 5 años pues utilizabais a lo mejor ni siquiera el PC y ahora en vuestro día a día habéis incorporado la tecnología y lo habéis hecho de forma prácticamente sin daros cuenta. Antes hablábamos de cifras, yo también estuve mirando el otro día unas. El grado de penetración de los smartphones en España es del 72%. Datos de Google de este año, del 2014. 72%. O sea, 7 de cada 10 personas utilizan smartphones. El otro día, mis padres, que tienen ya pues 65 años, que no han manejado el mando de la televisión, de verdad, me dijeron, Jorge, ¿nos puedes ayudar a elegir un tablet? Es que me quiero conectar a Facebook, porque quiero hablar con mis hermanos, con mis hermanas, quiero ver qué pasa. Digo, ¿qué me estáis contando? Allí se lo he dejado. De verdad, se lo he dejado. Ya empiezan a hacer cositas. No han visto la informática en la vida. Mi padre, el hombre, pues es camarero, es emprendedor, ahora se dice todo el mundo emprendedor, empresario del mundo de la hostelería, no ha visto la informática en la vida. Pero quiero deciros con esto que la informática ha llegado a segmentos de la población que antes ni se lo imaginaba. Y esa es la gran revolución. Vamos a empezar un poco con... A ver, ¿qué? Me tengo que poner por aquí.
Sí.
Muy bien. Bueno, solamente presentarme. Soy socio fundador de una compañía que se llama IMEIUS. IMEIUS es una consultora que ayuda a la alta dirección de las compañías a entender cómo la innovación puede afectar a sus negocios. Y específicamente en el mundo de cómo las tecnologías ayudan en la gestión de los clientes. Nuestros clientes habituales son grandes empresas, B2C. ¿Vale? Que en ese sentido yo creo que compartimos clientes, ¿no? Nosotros les vendemos consultoría y vosotros le ayudáis a llevar los productos a sus clientes. A ver, os quiero hacer otra pregunta, que es, oye, ¿tener una relación estable es cuestión de física o química? ¿Vale? Esto se va a reír mucho Eva, porque compartimos, Eva y yo, compartimos PDG en el IS, ¿no? Pero, ¿vosotros qué creéis? Supongo que tendréis pareja, unos sí, otros no, y algunos durante muchos años. Al principio era física, ¿no? Al principio tiene que haber una atracción, es una cuestión física. Pero el largo plazo es cuestión de química. ¿Sí? Pues si no, mi mujer no estaría conmigo. Estoy muy desmejorada de cuando tenía 15 años, que nos conocimos, ¿no? Entonces, quiero deciros con esto que el mundo de la relación con los clientes es exactamente igual. Y aquí lo ligo con una cita de Peter Drucker, ¿no? Que decía, en el mundo de la empresa, dado que todo el propósito de toda empresa es el cliente, se compone de dos funciones básicas, que es marketing, física, y voy a decir innovación, bueno, lo dijo él, perdón, innovación, que es química. La innovación no deja de ser la mejora continua de los procesos, de las operaciones, de que la experiencia del cliente cuando interacciona con nuestra compañía y cuando tiene relación con nuestra compañía esté a la altura de sus expectativas, que es la marca, es el marketing. ¿Y qué pasa? Vosotros formáis parte de esa interacción. Cuando alguno de vosotros tenéis que llevar un paquete de una marca a su cliente, formáis parte de esa experiencia. Y es fundamental que esa experiencia esté alineada con la estrategia de esa marca. Ahí es donde creo que están las oportunidades de todas y cada una de vuestras empresas en esa, de alguna forma, mejorar esa experiencia con el cliente. Luego charlaremos de ello. Me va a costar. Antes han dado muchos datos, Marisa y María, sí, han dado datos. Nosotros desde Imelius hemos hecho un estudio de mercado potente. Somos una compañía de consultoría, además, que tenemos muy poquitos recursos, pero hemos hecho nuestro propio estudio de digitalización, ¿vale? Y lo hemos hecho en base a dos grandes conceptos. El primero es el grado de digitalización para solicitar ayuda, para solicitar soporte, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que el 100% de la población utiliza el dígito, ¿eh?, para pedir ayuda. Hay otro tanto por ciento de la población, concretamente 40 millones, que son capaces de utilizarlo para llamar por teléfono. 34 hasta manejan el ratón, ¿sí? Y hay ya 28 millones de habitantes, 28, que han cambiado a este, que ya a las empresas por teléfono, que no quieren llamar a las empresas por teléfono, que prefieren gestionar sus necesidades, sus problemas, sus incidencias por un móvil. ¿Cómo podemos sacar partido de eso? De eso queremos hablar. Y el segundo es la capacidad para compartir su experiencia de servicio. Entonces, si gritas, que es lo que pasa con los niños, bueno, se enteran una o dos personas, ¿no? Que son los padres y aparte de los vecinos. Resulta que en el mundo anterior, o en el mundo, vamos a decir, previo a los smartphones, redes sociales, mundo internet, ¿qué ocurría? Oye, que no me ha llegado el paquete, me ha llegado mal, me ha llegado roto, se lo contabas a tu madre, al vecino, no le vuelvo a comprar a esta gente, son unos impresentables. Bien, 100, 150 personas como mucho y, bueno, tenía un impacto en nuestra experiencia de marca. Pero ahora, con las redes sociales, es mucho mayor. En media, aproximadamente, dependiendo si eres muy activo, poco activo, amigos y demás, se dice que tenemos entre 150 y 500 potenciales contactos. Todos nos preocupamos por la privacidad, ¿vale? ¿Alguno habéis probado a poner una queja fuerte por internet, en redes sociales, en Facebook o en Twitter o alguna cosa así? ¿Habéis probado? No ocurre nada. No pasa nada. Quiero decir, no se hace viral. Nos preocupamos por si somos nuestra privacidad, nuestra publicidad. No pasa nada. Somos anónimos, ¿no? Nadie le importa. Hay amigos, pero de vez en cuando hay alguien ingenioso. Cuando juntas el ingenio, el humor, bueno, esto que tenemos mucho en este país, ¿no? Que se nos da muy bien con los memes, ¿verdad? ¿Eh? Los típicos memes por ahí del amigo Nicolás o de Julio, ¿eh? Hostia, eso se hace viral inmediatamente. Esto es lo que pasa. Este es un ejemplo claro de eso. Esto es una pareja que fue a un restaurante en Estados Unidos y estuvieron 30 minutos esperando que les atendieran. Y bueno, se les ocurrió coger el ketchup y la mostaza y ponerlo y publicarlo. 50 millones, ¿vale? Eso es un impacto para las marcas impresionante. ¿Ocurre muy frecuentemente? No, de vez en cuando ocurre. ¿Qué pasa? Las empresas ya no es cuestión de decir lo buenos que somos y gastarnos no sé cuánto dinero en publicidad. Esa promesa, y aquí es donde lo ligo con una profesora que tuvimos, que es Beatriz de Operaciones, nos decía, el marketing es la promesa, pero las operaciones tienen que cumplir esa promesa. Operaciones, esa es la clave. Y es donde nos tenemos que ocupar de todo esto. No quiere decir que seamos perfectos, pero sí que es cierto que es muy importante. Buenos días, Pablo. Por tanto, ¿a qué cliente nos enfrentamos? ¿Cómo somos nosotros mismos? ¿Cuántos de vosotros utilizáis smartphone? Levantad la mano, ¿cuántos utilizáis? ¿Me falta alguno? ¿Sí? ¿Lo utilizas? Eres de ese 20% que todavía queda, ¿eh? Quiero deciros, somos nosotros mismos los clientes digitales. Miraros vosotros mismos y ver cómo interactuáis con vuestros iguales e incluso empezáis a interactuar con las empresas, cómo empezáis a comprar, cómo empezáis a recibir notificación de las empresas de te vamos a hacer una entrega. O sea, vosotros mismos sois el cliente que podéis de alguna forma hacer ese ejercicio propio de decir hacia dónde me gustaría ir, ¿no? ¿Pero cómo es este cliente? Pues es un segmento de población relativamente joven y normalmente pues con una mayor capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque también es cierto que estamos ante una generación que nos han formado mejor. Hablamos de 25 o 45 años. Lo cierto es que esto es impresionante lo que ha crecido hacia las mayores edades. Hay mucha gente con 50, 50 y muchos años que son verdaderos nativos digitales, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo, que estoy en los 41, el año 73, yo empecé en la informática con 11 años. Entonces, yo no concibo el mundo sin el ordenador. A mí me puedes quitar la mujer, pero no el ordenador. ¿Sí? Que se ha digitalizado y últimamente, en los últimos años, completamente. Ya hemos hablado de ello, no voy a pararme más. Que accede a un mercado global. ¿Cuántos de vosotros compráis en Amazon? ¿Quién compra en Amazon? ¿Bien? ¿Sí? ¿Quién empezó comprando libros en Amazon hace 10 años? Libros técnicos. Además, eran especialistas en libros técnicos. Cuando comprabas en Amazon hace 10 años en libros técnicos, ¿tú te imaginabas que Amazon te iba a vender los Kleenex? Es que es lo que hacen ahora, ¿verdad, no? Era una librería americana para los frikis estos que estábamos siempre leyendo temas técnicos en inglés y demás, que donde, joder, te mandaban los libros, te costaba el envío una pasta, ¿verdad? Pero ahora se han quedado con el mercado del e-commerce. Impresionante. ¿Por qué? Ya no hay barreras, no hay fronteras. No las hay. Siguiente aspecto. ¿Cómo somos? Impacientes. ¿Qué pasa cuando recibís un mail de una empresa, un link, lo abréis y tarda más de 5 segundos en cargar la página? Ya estáis haciendo otra cosa. O sea, estamos hablando de impaciencia. Y por supuesto, nos hemos vuelto mucho más sociales. No en España, que ya socializábamos mucho, pero ahora socializamos de otra forma, ¿no? Ya no tanto de bares, ahora de redes sociales, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos esa capacidad de expresar cuál es nuestra experiencia y hacerla social. Por tanto, tenemos que gestionar una relación, y me voy al principio de la presentación, estable, ¿no? Porque el éxito de las compañías no es captar clientes y perderlos al día siguiente. Es captar clientes y mantenerlos mucho tiempo. Entonces, debemos innovar, debemos implantar tecnologías. Pero, ¿qué os quiero decir? Oye, la tecnología no os va a garantizar nada. O sea, que nadie crea que la tecnología les va a resolver cualquier problema que tengan en la compañía. No. O sea, no somos magos. O sea, la tecnología al final no deja de ser una herramienta. Pero sí me gustaría que hagáis la siguiente reflexión, que es la que hemos hecho desde Imelios. No hacerlo, no dominar la tecnología y no utilizarla, lo que sí os va a garantizar es que falléis. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tecnológico. Es el mundo de la sociedad de la información. Es como cuando se inventó la máquina de vapor en 1700, no sé cuántos, ¿verdad? O 1800, no lo conozco. Pero lo que os quiero decir es que el mundo ya no es igual. Es por el hecho de dominar la tecnología, no vas a hacer que tu empresa sea exitosa. Pero si no la dominas, no lo vas a poder conseguir. Por lo tanto, el conocer cómo la tecnología puede ayudarnos en cada uno de nuestros negocios es una competencia fundamental que tiene que estar en los consejos de administración de todas las compañías. Al igual que tenemos expertos en finanzas, en estrategia, en marketing, tiene que haber expertos internos, externos, como sea, que nos ayuden a entender dónde están los beneficios de la tecnología para todas y cada una de nuestras empresas. El cliente, como decíamos, es el segmento que más crece. Ellas nos han estado hablando de cómo crece. Es realmente impresionante. Es el más importante y el más interesante. Y antes también María nos decía que es una cuestión generacional. Daros cuenta que realmente los que llamamos nativos digitales, que son la generación de los nacidos casi en los 90, incluso 2000, son ahora cuando empiezan a poder ser clientes. O sea, en los próximos 10 años el cambio va a ser todavía mucho mayor. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología? Pues fijaros. Yo aquí me lo llevo al mundo de las interacciones, o al mundo de cómo las compañías se relacionan con los clientes. Pero al final, la clave está en ir ayudando a que la tecnología se incorpore en nuestros procesos de negocio, en aquellas cosas que son de mayor volumetría y más sencillas. Esto cada negocio tiene las suyas, ¿vale? Y utilizar las personas cada día más donde las personas marcamos la diferencia. La gestión de excepciones, la creatividad, el tratamiento complejo de aspectos, ¿vale? Pero la tecnología, queramos o no queramos, va a ir industrializando cada día más posiciones. Hace unos meses estuvimos, o casi ya un año, estuvimos en una ponencia, yo no sé si ese día estabas tú, que nos dio el que es el ahora el en ese momento era el director general de IBM en España. No me acuerdo ahora su nombre. Y nos decía que desde IBM ya estaban trabajando, o que en los últimos 100 años se había trabajado en que la tecnología ayudara a automatizar aquellos procesos que estaban relacionados con el músculo. ¿Vale? Pues las carretillas, no sé qué, no sé cuánto. Pero que la tecnología ya estaba trabajando en industrializar procesos que tenían que ver con la mente. O sea, con capacidades de decisión. O sea, fijaros de lo que estamos hablando. Al paso que van, no vamos a hacer falta ninguno. La última innovación que se le ha ocurrido a IBM es a meter una máquina de estas. ¿Habéis oído hablar del... ¿cómo se llama el último invento de estos? Bueno, han sacado un ordenador muy grande que lo han puesto a competir en un concurso americano que es el Jeopardy, que es que te dicen la respuesta y tú tienes que decir cuál es la pregunta. Y ha ganado. O sea, pero además no es que le hayan puesto y que le van escribiendo, no, lo ponen en la máquina, le ponen ahí con una oreja y la máquina va contestando. Y ha ganado. Porque tiene la capacidad de entender, no de traducir voz a informática, no, sino de entender, de buscar y de contestar antes que nadie. Entonces, las aplicaciones que nos contaba este hombre que están haciendo, subiría. Es que lo están poniendo al lado de un médico, que es un médico que se dedica a la... a, como House, a saber qué te pasa. ¿Cómo se dice?
Diagnóstico.
¿Perdón?
Diagnóstico.
Lo ponen al lado y va aprendiendo. Dice que más o menos en 3 meses el ratio de éxito de aquí del amigo de IBM, no, es que no me acuerdo la máquina ahora cómo se llama, empieza a nivelarse al médico.
Watson.
Impresionante. O sea, impresionante. O sea, fijaros dónde llega el tema. O sea, yo os digo, si tenéis hijos, que sean pintores, pero pintores de creatividad, o sea, que se dedican a componer música, a cosas creativas muy complejas para la máquina, porque hasta los directivos yo creo que nos van a amortizar al paso que vamos. ¿Qué decimos? Con esto voy a ir muy rápido, ¿vale? Porque está muy relacionado con la gestión del cliente. Pero creemos que hay que tener una gestión del cliente extremo a extremo, es lo que decía, física y química. Tenemos que saber cómo segmentar a ese cliente digital, tenemos que saber cómo atraerle, tenemos que saber cómo capturarle, cómo convertir eso en ventas, cómo atenderle, cómo fidelizarlo, cómo conseguir su recomendación y evitar, de alguna forma, las críticas y potenciar las alabanzas. ¿Por qué? Porque estas alabanzas que vienen por redes sociales y demás son las que nos ayudan incluso a capturar mejor los clientes. Entonces, nosotros aquí es donde decimos, hay que ver al cliente en toda la gestión del ciclo de vida, no solamente parcialmente y departamentalmente, que es lo que ocurre en muchas de estas compañías. Antes, yo creo que ha sido Marisa la que hablaba de esa visión del director de, le llamaba el customer, el digital manager o algo así, ¿vale? Que es esa figura en muchos... En muchos otros estamentos se habla del, desde un punto de vista más de cliente, de Chief Customer Officer, de un directivo de primer nivel que tiene una visión del cliente extremo a extremo. ¿Cómo somos capaces de capturar al cliente y cómo somos capaces de mantenerlo en el tiempo? Porque al final, cada vuelta que da el cliente, cada año que está con nosotros, cada pedido que nos hace, nos deja un retorno a la organización. Y en cada punto de estos es donde tenemos que operativizar e industrializar con la tecnología formas de hacerlo más eficiente. Voy muy rápido. ¿Cómo? Primero, segmentación de cliente. No es lo mismo atender a un segmento de población de 40 a 57 años que de 40 a 25. Son diferentes. Entonces, esperan que la interacción con ellos sea diferente. Segundo, omnicanalidad. ¿Habéis oído hablar de la omnicanalidad? ¿Alguno? Al final, la omnicanalidad no se traduce, se traduce en, independientemente del canal que yo utilice para hablar con la empresa, puedo hacer una llamada, puedo conectarme a su página web, puedo utilizar una aplicación móvil, puedo mandarles un WhatsApp o redes sociales, tiene que haber una coherencia en ese trato. ¿Cuántos de vosotros habéis llamado, por ejemplo, no sé, a Iberdrola? Después, a lo mejor, de haber puesto un mail, ¿eh? Digo Iberdrola, no lo digo por nada, ¿eh? Simplemente cualquier empresa, ¿eh? Y llamáis, pues, haced la prueba, iros a una empresa, la que queráis, ¿eh? Mandáis un mail y a los 5 minutos, 10 minutos, una hora después, ¿eh? Llamáis y decís, hola, buenos días, soy Juanito, os acabo de mandar un mail, que me lo habéis mirado. Muy poquitas a día de hoy tienen, ya no voy a decir la tecnología, sino la visión de gestión necesaria para que eso ocurra. Pero desde el punto de vista nuestro como clientes, nuestro contexto está claro. ¿Sí? Tú estás interaccionando con Iberdrola. ¿Qué pasa? Que en Iberdrola, pues resulta que es que los sistemas de correo electrónico, pues lo llevan los de online. Y los sistemas del call center los llevan los de atención al cliente y los de no sé qué, ¿eh? Entonces te trocean y no está integrada esa visión. Entonces es fundamental que integremos en nuestra visión de compañía a medio plazo una visión pensada en el cliente y en la experiencia del cliente. Siguiente paso, y aquí es justamente donde lo ligo con cada uno de esos puntos. ¿Cuál es el principal problema que tienen las organizaciones con la velocidad de crucero que está llevando la innovación en el mundo de las personas? Si yo os digo, ¿notáis que se está acelerando la innovación tecnológica que vosotros tenéis en vuestros smartphones? O sea, ¿se ha acelerado? ¿Tenéis más informática? ¿La utilizáis más habitualmente? Sí, ¿verdad? Y ahora, salir del mundo personal y meteros en vuestras empresas. Y os digo, ¿cómo era la tecnología hace 7 años y cómo es ahora? ¿Cuántas diferencias hay? ¿No veis un gap? ¿Eh? ¿Es igual la velocidad que estáis teniendo aquí que la velocidad que se tiene dentro de las empresas a la hora de innovar? No entro en el porqué, pero es la misma. ¿Creéis que eso acaba bien? No, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante reimaginar los procesos de innovación y de adaptación de la tecnología dentro de las organizaciones. Y aquí os digo, cuanto más grande la empresa, peor. Nosotros trabajamos como consultora con grandes empresas y es un Cristo. Un Cristo. De verdad. Aquí es donde hay muchas oportunidades para vosotros, porque muchas empresas están externalizando parte de sus procesos diciéndole, de hecho hay casos en este sector de algún conocido, que su algún conocido, digo nuestro, de justamente del PDG, donde su visión es, voy a ayudar al cliente a capturarle el pedido, hacerle el picking, hacerle el envío y hacerle la transacción económica. ¿Por qué? Porque cuando va el director de e-commerce dentro de su organización y habla con el de sistemas, no es que los de sistemas seamos ogros, pero sí es cierto que muchas organizaciones están pensadas de una forma muy, muy arcaica. Pues es que resulta que cuando le dice, oye, que quiero hacer un proyecto de e-commerce, entonces quiero lanzar una web responsive y quiero no sé qué, y quiero hacer una integración con la tarjeta y con PayPal para no sé qué, no sé cuántos y tal. Entonces llega el de sistemas y dice, uff, creo que para el 2027 tengo una ventana para meterte todo esto que nos estás pidiendo. Es así, es la realidad de las empresas. Entonces, desde el punto de vista de la experiencia del cliente, de los procesos y de completar el valor añadido que una empresa de logística puede dar, ahí es donde creo que hay muchas oportunidades para vosotros, ¿no? En darle un servicio completo más añadido a vuestros clientes. No os puedo dar una receta mágica, simplemente que lo tengáis en cuenta, que por ahí es por donde se están viendo ese tipo de planteamientos. También es cierto que compañías muy innovadoras, con grandes inversiones en innovación y en hacerlas diferentes, pongo el caso de Amazon otra vez, pues se está planteando entregar los paquetes con drones. No sé si le van a dejar o no le van a dejar, y si tiene sentido o no tiene sentido. Pero tienen esas ideas que no sabes si echarlos, es decir, si tú fueras el gerente y te viene un directivo y te dice, oye, que se me ha ocurrido entregarlo con drones, pues no sabes si echarle, decirle, mira, ¿qué te has fumado? Vete de aquí, anda, que esta no es tu empresa. O nombrarle vicepresidente de la compañía. Bueno, ese tipo de planteamientos están ocurriendo. Entonces, aquí lo que decimos es, hay que cambiar el modelo de innovación dentro de las organizaciones. Luego hablamos de ello. A ver, sí. Y, por supuesto, obsesión por el feedback del cliente. El cliente es el rey. Todas y cada una de las ocasiones que tengamos para preguntarle al cliente qué tal te hemos entregado, cómo te lo hemos entregado, cómo te lo hemos hecho, sin agobiarle, y utilizando las herramientas que tenemos aquí, son fundamentales para entender las claves de gestión del negocio. Y, por último, la potenciación del word of mouth. A veces llega una compañía, hacen un ejercicio de desembarco de la leche, te ayudan, te hacen no sé cuánto, estás súper contento y se olvidan de lo más importante. Oye, ya que te lo hemos hecho fantástico, públicalo en redes sociales, ayúdanos, dinos lo buenos que somos. ¿Por qué? Porque la referencia de un cliente es el mejor marketing que pueda haber. Entonces, esto muchas veces en las empresas se olvida. Hay que fomentar que otros clientes nos ayuden diciendo su experiencia. 5 claves para que esto ocurra. Hemos hablado de por qué es importante el digital, hemos hablado del qué, pero lo relevante es el cómo. Porque el cómo dentro de las empresas es lo más difícil. La primera, estrategia omnicanal. Sin entrar mucho, pero para que veáis gráficamente de qué estamos hablando. En las empresas están divididas por departamentos. Tienen el retail, tienen la atención al cliente o el contact center, el mundo de las aplicaciones móviles, el mundo del online, y son áreas independientes, ¿vale? Sin una visión, diferentes managers, diferentes equipos, diferentes soluciones, diferentes todos. Entonces, cuando tú como cliente te acercas a través de uno de los canales, resulta que es como si estuvieras en otra empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una visión de gestión de la compañía, y eso no es departamental, es una decisión de arriba, de los consejos de administración, de customer centric, y eso con una estrategia de omnicanalidad, que es decir, oye, independientemente del canal por el que entre mi cliente, tenemos que darle una experiencia consistente y coherente. Segundo punto, mobile first. ¿Qué queremos decir aquí? El partido se juega en el smartphone. Es así. No lo decimos nosotros, son todos los datos que ha dado antes Marisa. El partido se juega en el smartphone, nos guste o no nos guste. Si no tenemos una estrategia para entrar en esto de nuestros clientes, estamos muertos. Porque a un cliente le puedes cortar una mano, pero no le puedes quitar el smartphone. Es así. O sea, fijaros una cosa. 2007-2014, España. La crisis más importante que hemos tenido en los últimos 50 años. Todos hemos sufrido muchísimo. ¿Eh? Todos llevamos un smartphone que vale como mínimo 500 euros. O sea, fijaros, ¿os acordáis de la pirámide de Maslow, no? Pues hemos puesto, por debajo de comer, hemos puesto los smartphones. ¿Eh? Y bueno, y ya si le preguntas a si tenéis hijos, a mi hijo, me acuerdo, nos fuimos hace 2 años de vacaciones a un hotel de escándalo en Gran Canaria, que y según llegó, no había wifi. Vamos. ¡Vaya mierda de vacaciones! Pero bueno, ¿esto qué es? Es así. Es así. ¿Sí? Siguiente punto, súper importante. Todos vosotros, como clientes, sois Jedi de la informática. Os habéis convertido en Jedi, lo utilizáis, lo sabéis utilizar. ¿Eh? Y dentro de las organizaciones está el amigo de la pata de palo. Que no es que no sepáis utilizarla, pero bueno, tenéis el Windows, allí cargando, el Internet Explorer 4, la aplicación esta de contabilidad que... Así es imposible. O sea, nos la van a dar todas en la cara. Por eso es muy importante cambiar ese ecosistema adentro. Pero cambiándolo, y aquí lo digo también como decía María, es ¿para qué queremos tecnología? Lo importante no es la tecnología, no es la versión, no es si es Android, no es si es iOS, no es si es híbrida o deja de ser híbrida, es ¿para qué la vamos a aplicar a nuestros negocios? Ese es el aspecto fundamental. Buenas herramientas de reporting y feedback. Y algo muy importante. Vivimos en una sociedad donde, lo digo, creo que lo digo arriba, ¿no? Sí. Lo único cierto es la incertidumbre. Cuando uno abre el periódico por la mañana, aparte de que, obviamente, tienes que pasar las primeras 25 páginas por la corrupción, que es como es y no hay otra cosa, luego dices, noticias internacionales, sube la bolsa, baja la bolsa, China la ha pasado no sé qué, el otro la ha pasado no sé cuántos. Madre mía, pues, ¿quién hace planificaciones estratégicas hace 5 años? Digo, pues un vidente, porque alguien más no puede hacer. Entonces, lo único cierto es la incertidumbre, por lo tanto... Cualquier tecnología que incorporemos o cualquier visión de gestión, siempre nos tenemos que ocupar mucho de que sean fáciles de implantar. Estos proyectos que se hacen en las grandes organizaciones de, oye, vamos a implantar SAP, que tú lo conoces mucho, ¿verdad? ¿Eh? Sí, empezamos en el 2000 y en nuestro project plan de SAP, en el 2053, ya tenemos todo el roll-up en todo el mundo. ¿Eh? No. Ahora son... Así. Proyectos tienen que ser de, si no digo de meses, de semanas. Porque es que es así. Tienen que ser fáciles de evolucionar. Nuestro cliente cambia. Ya no utiliza el WhatsApp, ahora utiliza el Kindle, el no sé cómo es la otra herramienta que de mensajería. Tenemos que tener esa capacidad de seguir al cliente. Tenemos que ser capaces de escalar. Porque resulta que hemos tenido una idea, la hemos llevado al mundo... el mundo de la realidad, y resulta que aquello empieza a crecer. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que tener esa posibilidad de escalar hacia arriba o hacia abajo y adaptar un mercado global frenético y digital. Y aquí lo ligo con otro concepto que tampoco hemos hablado hoy, que es el mundo de la nube. En los últimos 2 años, en los ratos libres, de mientras que montaba el tema de consultoría y demás, se me ocurrió montar una startup del mundo de aplicaciones móviles, internet y demás. Y me puse a estudiar. Yo es que me digo antes, a mí me gusta primero aprender, luego comprender, luego emprender. Hay otros que primero emprenden, pierden la pasta y demás. Yo primero me gusta hacerlo así. Luego también pierdo la pasta, pero por lo menos digo, hombre, lo hago con criterio. En estos 2 años, viendo la tecnología que está disponible prácticamente gratis o en modelos de pago por utilización, es impresionante. al servicio de cualquiera que quiera cogerlo. De hecho, creo que los grandes diferenciales de éxito de las startups en Estados Unidos básicamente están relacionadas con que tienen una mejor capacidad para saber dónde tienen que cogerlo y cómo utilizarlo en sus negocios. Pero ahora mismo, implantar una estrategia de CRM o una estrategia de contact center, que antes era un proyecto de 200.000, 500.000, 5 millones de euros, no es así. Son pagos por utilización y en muchos de los casos muy vinculados a tu capacidad de generación de ingresos. Pero es más, te permiten escalar, bajar, subir, o sea, es increíble. Entonces, cuando ligamos ese mundo con el mundo de aplicaciones móviles, resulta que proyectos que duraban 6 años, costaban millones de euros, se convierten en proyectos que duran meses, con una visión muy concreta y que encima nos permiten subir y bajar a la dinámica que queremos. Ese mundo está ahí para que lo cojamos. Sí que es importante que hay que saber subirse. No es fácil, no es trivial, pero está ahí disponible. ¿Y cómo abordar este proceso? ¿Cómo vamos de tiempo?
Bien, nos queda un cuartito de hora. El cuarto es lo previsto, pero 5 minutos más.
Vale, vale. Que voy rápido. Tenía mucho contenido, estaba preocupado de siempre que hablo se me va el concepto del tiempo. Muy bien. Entonces, desde el punto de innovación, ¿vale? Fijaros lo que aquí decimos. Para mí lo relevante no es acertar a la primera, sino es ser el primero en acertar. La innovación es el mundo del fallo. Es el mundo de probar barato, de fallar barato. Ese es el mundo en el que vivimos ahora mismo. En el mundo donde queremos sacar un nuevo producto para un determinado tipo de clientes, hacemos una serie de asunciones, hacemos nuestro mini plan de negocio, decimos lo que tenemos que hacer, y resulta que cuando vamos a la realidad del mercado, oye, aquello no pita. ¿Vale? Entonces, es muy importante la velocidad con la que hacemos esto, porque es muy difícil acertar a la primera. No hay reglas mágicas. ¿Vosotros creéis que los chicos estos que fundaron WhatsApp dijeron, joder, vamos a crear una aplicación móvil con un plan estratégico de no sé qué, que en 5 años vamos a hacer no sé qué, y resulta que es que Mark Zuckerberg nos va a comprar por 19.000 millones de euros, de dólares? No. Simplemente lo hicieron, pero lo hicieron barato. ¿Sonó la flauta? Sí. ¿Qué es lo que hace que suenen las flautas? Si lo supiera, os aseguro que no estaría aquí dando una conferencia de innovación, ¿vale? O sea, pero lo que sí es claro es que hay que implantar una metodología de fallar rápido, porque en una que acertemos, ya vale. Identificar oportunidades. ¿Qué queremos decir? Oye, ¿dónde está la estrategia en la gestión del cliente? ¿Dónde queremos ir y por qué? Analizar la realidad actual de dónde estamos. Yo siempre le digo a mis clientes, digo, a ver, me estás contando que quieres ir allí. Está perfecto. Oye, tienes una visión de hacia dónde quieres ir, quieres evolucionar tu compañía, fantástico. Pero lo primero que tenemos que conocer es si partimos desde aquí, ¿vale? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Partimos desde aquí? O bien, partimos desde aquí. Porque el destino es el mismo, pero lo que tenemos que hacer y el camino es diferente. Entonces muchos nos preocupamos y oye, ¿cuál es nuestro siguiente paso? ¿Dónde queremos ir? Y no nos preocupamos, sabemos cuál es el puerto de destino, pero es, oye, ¿qué barco tenemos? ¿Cómo son los marineros? ¿Cómo están los marineros demotivados? Es fundamental. Entonces, es muy importante hacer ese trabajo. Y también es muy importante saber las tendencias. Es muy difícil estar al día de todas y cada una de las tendencias. No hay nadie, en ninguna compañía que esté al día de todas las tendencias. Es muy difícil. Incluso aquellos que estamos todo el día metidos en esto, porque es que ya no es porque sea nuestro trabajo, sino porque nos encanta, nos ilusiona, nos apasiona y casi le dedicamos más tiempo a esto que a la familia, no conocemos ni el 10% de las cosas que hay. Entonces, es muy importante hacer un trabajo de reflexión sobre qué aplica a mi caso concreto. Siguiente, tener una visión innovadora. Nosotros le llamamos enriquecer la estrategia. La dirección tiene qué es lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer. Pero a veces, desde la tecnología, estamos en disposición de decir cómo y a veces, incluso, de cómo la tecnología puede ayudarnos a visualizar otro modo de estrategia diferente. Visualizar la experiencia del cliente, para mí es fundamental. Cualquier diseño de estrategia futura siempre partir desde la visión de cómo nuestro cliente interactúa con nuestra empresa y no cómo nosotros nos vamos a organizar para atender al cliente. Al revés, siempre hacer un ejercicio de empatía. Porque al final es el cliente, es lo que decíamos al principio, el cliente lo es todo para el negocio. Escalabilidad del modelo de operación de servicio. De nada sirve crear una experiencia maravillosa si luego no es eficiente económicamente, por lo tanto la industrialización de las operaciones es crítico. Y la clave, por ejemplo, una de las claves, y me voy al caso de Amazon también, que ha tenido Amazon, es implantar una estrategia de operaciones con muy buenos diseños al principio. ¿Qué quiere decir esto? Amazon, de una de las cosas que se diferencia es por tener un servicio de atención al cliente muy bueno. Pero ¿cuántas veces has tenido que llamar al servicio de atención al cliente de Amazon? Nunca, ¿verdad? Es un mito. El que ha llamado, que alguno hay, dice que es la leche. ¿Os dais cuenta? Es una cuestión de diseño operativo. Los ahorros están en el diseño. Y desde las operaciones se puede hacer más eficientes, pero la innovación ocurre aquí. Ahí es donde realmente hay que hacer el ejercicio, que no es fácil. Y estar muy atento a las operaciones del día a día para escuchar las causas raíz de reingeniería de procesos. Aquí se trabaja mucho con empresas de atención al cliente y cada vez que llega una queja a un cliente, no sé qué, no sé cuántos nos han quejado, no sé cuántos, pero nunca, hay muy poquitas empresas que realmente digan qué ha pasado, por qué ha pasado y qué tenemos que resolver para que esto no vuelva a ocurrir. Aquí en España lo tradicional es ¿a quién le damos el golpe? ¿Quién se la va a llevar? ¿Quién es el culpable? Pues eso es lo que hay un poco que cambiar. Roadmap, asunciones de éxito, o sea, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Siempre nos gusta visualizar en el largo plazo, pero lo que os decía antes, si podemos hablar de hitos entregables semanas, mejor que en meses. Porque solo hasta que das el primer paso, te das cuenta que este no ha funcionado, o que sí. Pero esto de diseñar estrategias a 5 años y que en el año 4 tenemos el primer entregable, no funciona. Por lo menos en el mundo en el que estamos. Antes sí. ¿Y cómo debemos visualizar nuestras hipótesis? No sé si conocéis esta curva, que es una curva de cómo se adopta la innovación tecnológica, que es del año 57. Esto lo que decía es la curva azul oscura, ¿vale? Que es cómo nos dividimos las personas. Cómo por perfil de cómo adaptamos las tecnologías, ¿vale? Están los innovadores, que es cada vez que hay una cosa nueva, da igual que sea buena, da igual que sea mala, se meten en ello de cabeza, porque les apasiona, ¿vale? Yo estoy un poquito aquí, más aquí al lado. Yo cada vez que hay un gadget mono, los que me conocen ya lo saben, ¿verdad? Es simplemente soy así, me gusta lo nuevo. Están los early adopters, la mayoría un poco temprana, la mayoría más tardía. Y aquellos que se adaptan a las tecnologías cuando ya no les queda más remedio. ¿Sí? Así es como nos dividimos. No es ni bueno ni malo, es simplemente como somos. Entonces, si estamos visualizando un modelo innovador de gestión de nuestra compañía futura, ¿a qué clientes nos deberíamos dirigir? A estos. Porque estos son, además, son mucho más sensibles a los fallos, a que las cosas no estén bien, porque visualizan de alguna forma el beneficio futuro. Pero además son gente que da más retorno, más información. Oye, ¿y qué te parece si además lo construyes de no sé qué forma? Entonces, cada vez que queramos implantar una solución innovadora, un nuevo servicio innovador, identifiquemos dentro de nuestra base de clientes a aquellos que están dispuestos a jugar aquí. No es fácil, es muy difícil encontrarlos. Pero cuando los encuentras, aportan muchísimo valor a la co-creación de la solución. Fijaros, y meter al cliente en ayudarte a co-crear tu propio producto. Pero es lo que está ocurriendo. Y siguiente aspecto. Validación de las hipótesis del modelo. Todos hemos trabajado planes de negocio, asunciones económicas, asunciones de clientes, asunciones de rentabilidad, asunciones de no sé qué, asunciones de no sé cuántos, un Excel maravilloso. Nos hemos tirado 3 meses haciendo un modelo de Excel que cambias por aquí, haces no sé qué, las cuentas de resultados, vamos a ganar no sé cuántos millones, joder, nos retiramos. Más fácil. Hagamos hipótesis sencillas, implantémoslas. Empecemos a prestar ese servicio, medir y feedback constantemente. Os recomiendo, si os gusta, a mí me gusta mucho, yo soy una especie, una Berraris compuesta por pasión por la tecnología, pasión por el management y pasión por el cliente, ¿vale? Y dentro del management especialmente me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los libros o con la gestión de la innovación de las startups. Hay un par de libros, uno que ha salido antes, creo que está aquí, que es The Four Steps to the Epiphany, que os recomiendo fuertemente. Quizás un poquito más ladrillo, es más de metodología. Y The Lean Startup, de Eric Ries, que son de cómo las startups están dejando de hacer menos planificación estratégica y menos cuantos, y centrarse más en sacar productos, medir, no estar 5 años desarrollando cosas, ¿vale? Entonces, si os gusta ese tipo de entornos, son libros interesantes, ¿vale? Y por último, visualizar los beneficios reales para negocio. Esto está muy relacionado con los para qué vamos a utilizarlos, ¿no? Es, si os dais cuenta, por debajo pongo las curvas estas de la innovación y las ligo con otras dos curvas. Una de esfuerzo y otra de retorno. Fijaros, cuando sacamos un producto, una innovación, un servicio, y nos estamos dirigiendo a los innovadores, casi sin vender, no lo van a comprar. Más barato, más caro, pero joder, enseguida se van a ilusionar. Pero sin embargo, desde el punto de vista de inversiones, donde estamos haciendo la gran inversión, ¿verdad? Entonces, los primeros aspectos, desde el punto de vista de retorno, al principio nos va a costar dinero. Según nos vamos dirigiendo hacia la mayoría, ahí es donde el esfuerzo empieza a ser fundamental, porque ya tienes que convencer a gente que no se ilusiona sola. Y tienes que demostrarle con datos, estudios, comparativas, qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Entonces el esfuerzo empieza a subir. Pero sí es cierto que empezamos a coger ya la gran volumen, la gran masa de los clientes. Y ahí es donde el retorno empieza a venir. Y cuando llegamos a esa segunda mayoría, más tardía, ahí es donde nos tenemos que empezar a recuestionar si merece la pena seguir esforzándonos en introducirle esos conceptos innovadores, a lo mejor temas de smartphones, temas de aplicaciones móviles. Perdón. Porque el esfuerzo es muy fuerte, es muy, muy complicado y muchas veces no tiene ningún impacto en cuanto al retorno que esperamos de las compañías, ¿vale? Entonces, esto es algo, es unas gráficas que tenemos que tener muy en cuenta. Y claro, una de las peores cosas que podemos hacer es tratar de sacar un servicio innovador e írselo a contar a un cliente que no lo es. Me diréis, es una obviedad. Sí, pero a mí personalmente me ha ocurrido. Yo soy una persona, siempre, no sé, soy innovadora, tengo ideas, se me ocurren cosas. Y a veces iba a clientes donde, es lo que os decía, que cuando se lo contaba me decían, a este no le volvemos a dejar entrar más. Es así de sencillo. Simplemente eres una especie rara. Entonces, muchas veces los proyectos fallan precisamente por esto. Si vas a una empresa, que según entras por la puerta, pues no sé, ves las puertas, las ventanas, cómo gestionan, no sé cuánto, y dices, esta gente no es innovación. Vamos a venderle lo de siempre, que es lo que explica, ¿no? Pues quiero decir que ese tipo de cosas son importantes en todo el ciclo de innovación. Y esto es un poco lo que os quería comentar. No sé cómo estamos de tiempo.
Justo. Tiempo.
Oye, lo tengo cronometrado. Tenéis aquí mis datos y por supuesto, preguntas, reflexiones, comentarios. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha aportado valor? ¿Y en qué os puedo ayudar? Sí.
Sí.
No te quiero, no, no te entiendo. Sí. Dices la red de internet, las redes de transporte y demás. A ver, hace unos años sí era un problema, ¿vale? Porque, por ejemplo, el grado de adopción de ADSL era bajo, las velocidades de conexión eran bajas, pero lo cierto es que ahora mismo las tuberías que nos encontramos incluso en las casas suelen ser bastante bien. En los últimos 3-4 años las velocidades 3G, 4G están haciendo que prácticamente las redes de comunicaciones hayan dejado de ser el problema. Es mi impresión. Se ha democratizado mucho el precio, ¿vale? Antes, pues, en una empresa tener una línea de comunicaciones en condiciones era caro y había que hacer números y demás. Ahora prácticamente es irrelevante. También es cierto que se ha optado también por estrategias donde, en vez de conectarme con internet de una forma fuerte, con un, como se suele decir, es la palabra técnica, no, no técnica, pero es el canuto famoso, ¿no? Se han llevado los sistemas de información de dentro de la empresa, se han llevado a los centros de internet, y eso evita muchos costes. Pero ahora mismo no tenemos la sensación de que, digamos, el coste de las comunicaciones sea muy importante, o sea sea muy relevante. Gran parte del coste pues lo suele asumir el propio usuario. Cuando estás hablando de una aplicación móvil, cada uno utiliza su parte y no es muy relevante. Ni, fijaros lo que os digo, ni siquiera la tecnología. Yo estoy desarrollando, como decía antes, un concepto, una startup, donde básicamente los costes son tres: estrategia de captura de clientes, marketing, estrategia tecnológica y desarrollos. El coste más importante en el corto plazo es el desarrollo. Es qué queremos desarrollar. Porque además el desarrollo, además, me sirve muy bien esta pregunta para hacer alguna reflexión, que antes hablaba de las empresas que hacían desarrollos. Siempre que contratéis un desarrollo a alguien, pensar, alguien, alguna empresa, pensar qué pasa si esa persona al salir de vuestra oficina desaparece. No voy a decir cómo, simplemente desaparece. O discutís con ella. Muchas veces se toman decisiones de contratar desarrollos en función del precio. Se centra mucho en el precio y hay que ver toda la ecuación o toda la visión a largo plazo. O sea, el coste de un desarrollo, el coste primigenio del desarrollo es importante. Luego está el coste completo, que tiene que ver con el mantenimiento, pero tiene que ver también con que un buen desarrollo, bien estructurado, bien gestionado y bien documentado, luego es continuable en el tiempo. Antes nos contaba Marisa que habían hecho un desarrollo para no sé qué cosa, habían discutido con no sé quién y lo habían tenido que tirar entero porque no lo tenían bien documentado, no tenían los fuentes, no tenían una serie de cosas. O sea, el tema del desarrollo es muy delicado. Yo siempre os recomiendo, antes de contratar un desarrollo, contratar a alguien que os ayude a saber qué son manzanas, qué son peras y qué son plátanos, porque ese coste no es evidente. Hay muchos costes que no son evidentes y muchos riesgos que se están asumiendo no son evidentes. Y la primera recomendación que os hago es, si podéis hacer algo comprando una solución de mercado, 1.000 millones de veces mejor que hacer un desarrollo ad hoc. Siempre. ¿Alguna cosa más? A ver, la seguridad de la información es crítica. Y es un área que de tecnología, yo siempre digo que los de tecnología somos los segundos más odiados de las compañías. Están los abogados y luego estamos los de tecnología. Y concretamente dentro de tecnología, seguridad, la verdad es que tiene un impacto muy importante. La seguridad es fundamental. Es fundamental. Es algo que desde el punto de vista de negocio nos parece más lejos, pero sí que es cierto que hay muchísimas compañías que están en internet y que tienen sus sistemas securizados. No estamos hablando, por eso es muy importante, cuando se decide hacer un desarrollo, lo ligo otra vez con esto, es de esos aspectos que no son inherentes, no son triviales verlos, ¿no? Pero muchas veces coges una compañía que te hace un desarrollo, y ahora os cuento un ejemplo que vamos a conocer todos, que a lo mejor desde el punto de vista de coste es muy bien, pero no han tenido en cuenta mejores prácticas de seguridad, mejores prácticas de no sé cuántos y demás. O sea, ¿el hecho de estar en Internet es menos inseguro que tenerlo en un búnker de no sé qué? Pues seguramente, un poquito más, un poquito menos. Pero quiero decirte, si alguien quiere realmente entrar, va a entrar. O sea, van a ir a por ti. O sea, si por el hecho de estar expuesto en Internet es menos seguro. Al final, si tú y yo queremos hablar, tú eres un cliente y yo soy tu empresa, tenemos que relacionarnos. Si nos tenemos que relacionar, tenemos que abrir vías de comunicación. Y esas son las que se aprovechan. Entonces, que estén en Internet o que no estén en Internet, bueno. También es cierto, por ejemplo, una compañía como Salesforce, que es un CRM en la nube, la inversión que hacen en securizar sus propias plataformas es mucho mayor que cualquier otra compañía internamente pueda hacer, precisamente por las economías de escala que tienen. Entonces, depende con quién te vas, porque muchas veces se habla de la nube, y como la nube es como un concepto abstracto, y hay muchos tipos de nubes. Están los Kulinulimbus estos, no sé cómo se llaman, hay muchos tipos de nubes, y en algunas a veces caen unos chaparrones que no veas, ¿vale? Quería hablar también del tema de seguridad. El ejemplo este que os decía es, ¿os acordáis de lo de las bicis, no? El desarrollito este que han hecho de las bicis. Se hizo un desarrollo, unas aplicaciones, maravilloso, funcionalmente lo hacías. Desde el punto de vista de desarrollo, tenía unos agujeros de seguridad bestiales. De hecho, pues algunos que analizaron el tema dijeron, esto lo ha hecho alguien que no tiene ni idea de esto. Hasta el extremo que fueron capaces de hackearlo, y no sé si sabéis, salió en el, creo que en la ABC y en las televisiones, que en las pantallas pusieron ahí un vídeo de YouTube, bueno, de YouTube no, sería de YouPorn o de no sé qué, haciendo barbaridades. O sea, efectivamente, la seguridad es muy importante, muy importante. Y a veces, pues, gente hace propuestas de desarrollos y no es que lo hagan a mala fe, simplemente es que no tienen el conocimiento necesario. Por eso muchas veces cuando te casas para hacer un desarrollo es muy importante saber qué lo haces. Incluso tener a alguien de fuera que te ayude a saber, oye, hay que tener en cuenta esto, esto, esto y esto. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más?
Bueno, perdón.
Correcto. Es una cuestión de arquitectura, de diseño, de software, ¿vale? Las aplicaciones que solemos tener en nuestras empresas están diseñadas en un modelo de arquitectura que se llama cliente-servidor. O sea, yo soy un cliente, hago solicitudes y el servidor las procesa. Y con modelos de datos relacionales, sistemas de base de datos, pues el Oracle, el SQL Server, el no sé cuántos. Ese modelo funciona muy bien a base de mucha capacidad de computación y es difícilmente paralelizable y es caro hacerlo. ¿Qué ocurrió cuando salió los Facebook, los Twitter, y aquello ya no eran miles de usuarios, sino miles, o sea, iba a decir miles de millones casi, cientos de millones de personas? se diseñaron nuevas estrategias para cumplir ese objetivo. Te quiero poner un caso que es el, por ejemplo, el de Twitter. Twitter, cuando tú publicas un tweet, ¿vale? ¿Conocéis todos cómo funciona Twitter? Publicáis un tweet y tú sigues, te sigue una serie de personas y ellos ven el tweet. La estrategia que ellos tienen para que sea rápido y sea inmediato no es yo publico un tweet, lo guardo en una base de datos y luego cuando viene otro usuario que me sigue va a esta tabla y me mira. Desde el punto de vista de computación, eso es lo que se hace en las empresas tradicionalmente. Lo que se ha hecho es, como ahora es mucho más barato el almacenamiento y es más importante la inmediatez, o sea, una vez más la tecnología no es relevante el coste, lo que se hacen son, desde el punto de vista de diseño de las aplicaciones, es cuando yo publico un tweet, soy yo el que veo mis seguidores y en tu tabla lo guardo. Y en los otros 1,000 seguidores también. Entonces, mi dato lo estoy, lo que se llama es persistirlo, lo estoy guardando, no en un único sitio, lo estoy guardando en todos y cada uno de mis seguidores. ¿Vale? ¿Qué efecto tiene esto? Que puedo distribuir esa información y que además cuando tú vayas a abrir tu Twitter y ver todos los tweets, el tiempo de velocidad de acceso es muchísimo menor. A cambio, ¿cuáles son los contrapuntos? Estoy utilizando muchísimo más disco duro, muchísimo más todo este tipo de cosas. O sea, el diseño de las estructuras de datos que van detrás de todo eso son completamente diferentes. Esto es otro de los puntos que es muy relevante a la hora de desarrollar aplicaciones móviles. Si tú desarrollas una aplicación móvil sencilla, que va a tener pocos usuarios, no va a haber problemas. Pero si va a tener potencialmente escalabilidades muy altas, tiene que estar embebido en el diseño cómo se va a hacer todo esto. A ver, las aplicaciones móviles, al final, pueden ser aplicaciones que simplemente te las bajas del App Store y tienes datos en la propia, en el propio teléfono y ya está. O muchas aplicaciones lo que hacen es que tienen datos en el servidor. Estas que tienen datos en el servidor e incluso que desde aquí invocan servicios que se ejecutan en los servidores son los que tienen que estar diseñadas con mucho cuidado.
Sí, yo creo que un poco, si yo, perdona Jorge, si te he entendido bien, el concepto de desde donde te descargas la aplicación, una vez que te las descargas ya no interviene en nada. O sea, ya otra vez estás...
No.
Estás comunicando tu aplicación móvil con tu base de datos y pues tienes que dar con la arquitectura adecuada para hacer mejor rendimiento. Pero a no ser que hay modelos de negocio donde tienes una suscripción mensual... Y es, digamos, el Apple Store o el Google Play el que te controla si has seguido pagando o no. En esos casos, pero ya seguramente no es el caso en vuestros negocios, tienes que interaccionar otra vez con el Apple Store mensualmente o cada vez que te conectas para ver si estás al corriente de pago. Pero si no, nada. Una vez que tú te lo has descargado, los stores ya no influyen en la arquitectura de ejecución de tu aplicación.
Pero lo que sí es relevante y desde el punto de vista del que contrata el desarrollo, que creo que a todos os interesa mucho, pensar que una aplicación, o sea, tú irías a sin menospreciar a nadie, tú irías al obrero a contratarle la casa, ¿no, verdad? Hay un arquitecto, hay alguien que lo diseña, tiene un porqué, tiene unos no sé cuántos, se garantizan unos estándares para impedir que la casa se te caiga. O sea, quiero decir que el software es una ingeniería como puede ser la arquitectura. Lo que pasa es que no se considera como tal. Y eso tiene el beneficio de que algunas veces, en cuanto a coste, es muy barato, pero otras veces te cuesta muy caro. Entonces, simplemente sed prudentes cuando vayáis a contratar algún tipo de desarrollo y a veces es bueno invertir un poquito en que alguien nos ayude a encontrar, digamos, la manzana esa podrida, si existe, que a lo mejor a veces no, pero que, como en todo en esta vida, no suele haber grandes diferencias entre cosas comparables. O sea, al final el desarrollo de software es intensivo en mano humana, en recursos humanos, y un programador puede programar un poquito mejor que otro porque tenga más experiencia, pero si una cosa vale 15, es muy raro que haya alguien que lo presente por 3. Muy raro. ¿Vale? Porque la innovación ahí es difícil. Y perdona, y si lo hace, como siempre, preguntarle, oye, ¿por qué? Explícamelo, entiéndelo. Por encima de cualquier tema tecnológico, cualquier cosa, siempre hay algo que es la lógica. O son capaces de convencerte de por qué, o no.
Pues muchísimas gracias, Jorge.
Nada.